¿Y cómo están ustedes? Continuando con la vez pasada, hoy compartiremos detalladamente en Génesis capítulo 21, donde Abraham engendró a su hijo siendo de edad mayor. Dios nos había dicho muchas palabras, y así se formó la Biblia. Dios permitió sus palabras, las escribieron y formaron la Biblia. La dividieron en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué significa el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es la promesa de Dios. Generalmente Dios nos permitió su promesa. Por ejemplo, con Noé, antes de comenzar el diluvio, si entra al arca, podrá ser salvo. Y Abraham, tendrás descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. En el Nuevo Testamento Jesús se encontró con Pedro en el mar de Galilea y le dijo, «Yo te haré pescador de hombres». Eso significa que es el Señor mismo el que quiere hacerlo. Yo quiero hacer de su vida un pescador de hombres. También a David le dijo, «Te haré rey de Israel». De la misma forma, en la Biblia hay muchas promesas de Dios. La gente mientras lee la Biblia, cuando se siente muy bien, dicen, «¡Qué bueno! ¡Qué bueno!». Pero cuando la situación no concuerda o está al contrario de la promesa de Dios, ¿cómo reaccionan? ¿A dónde se inclinarían hacia las promesas de Dios o a la circunstancia de la vida? Si la gente no tiene la fe en Dios, estaría indeciso, su corazón se inclinaría hacia la circunstancia, eso sería la desconfianza. Pero la gente que tiene fe, porque Dios se lo había dicho por su promesa, sin importar la situación y pase lo que pase, creen que Dios va a cumplirla. En el caso mío, cuando recién nacido de nuevo, no tenía mucha fe en Dios, aunque Dios nos habla claramente, pero la gente piensa que aunque Dios nos habló en esa manera, pero en este caso sería imposible. Amados participantes de este programa, en su vida espiritual, aunque reciban la promesa de Dios, pero al ver la situación se hace muy difícil, así rápidamente piensan que será imposible. De vez en cuando oro por los enfermos. Anoche prediqué en el culto en la ciudad Gwangju. Tuvimos una gran campaña en el gimnasio Kudong de Gwangju. Allí oré por los enfermos. Escuché el testimonio de un señor que participó en esa gran campaña. Nos testificó que, después de haber recibido la oración, se sanó de su enfermedad. También escuché que una señora que trabajaba en una peluquería un día se convirtió en una endemoniada, rompía los muebles y peleaba con la gente, pero después de recibir la oración, se había curado. Recientemente he dirigido las grandes campañas como la del gimnasio Chamshil o en otros lugares. Mucha gente ha venido a recibir oración para la sanidad. La mayoría tienen problemas espirituales y mentales, pues mucha gente está endemoniada. Así es como las personas reciben la sanidad por medio de la oración, no por mí mismo y menos por mi propio poder. He visto muchas veces que cuando he orado, por la fe en Jesucristo han sido sanados los enfermos. Algunas veces la gente me ha dicho, «Pastor, mi tío está muy enfermo». O me dicen que algunas personas están muy enfermas y me ruegan que ore por él. Después de recibir esa petición, voy al hospital para orar. Cuando estaba a punto de orar, ¿ustedes saben qué me dijo? «Pastor, si me sanará de esta enfermedad, aunque fuera la mitad de mi posesión, se la entregaría a Dios». Amados, al hablarme alguna persona que si se sanara de su enfermedad, quisiera entregar la mitad de su riqueza o tercera parte de la riqueza, ¿creen que está bromeando? Cuando la gente habla en esa manera, habrá pensado sinceramente muchísimo en esto, ¿cierto? Pero una persona quería entregar la mitad de su posesión. Pero yo le respondí que si actuara de esa manera, Dios se iba a enojar mucho. Entonces él se asustó por lo que le había dicho. Luego también le hablé. ¿Usted cree que Dios utiliza la iglesia como un hospital para ganar el dinero? Cuando Dios sana la enfermedad es por su misericordia. Él no quiere recibir ningún pago a cambio. Algunos lugares, como casas de oración, cobran por haber sanado alguna enfermedad. Tal vez el pastor tendría el interés de cobrar un precio por la sanidad, pero Dios no tiene ese interés. Es decir, nos cura de la enfermedad no por un pago, sino gratis, sin costo. Dios no estaría contento en su corazón al escuchar que Él cobra después de haber hecho alguna obra. No solamente eso. Aunque oro por los enfermos, pero ellos sí mismo no tienen fe en el corazón. Cuando el pastor ora por el enfermo y por eso se sienten bien, puesto que el pastor vino de lejos y oró por él, por eso se sienten bien, pues creen que así ya habrían curado de su enfermedad, así normalmente la gente cree. Entonces durante el día se siente bien, pero cuando llega la noche se acuestan y empeoran. Por eso piensan, ah, yo sabía que aunque recibiera la oración, ¿cómo podría ser sano de mi enfermedad? Por eso normalmente no creen en Dios. Normalmente la gente tiene la idea ambiguamente de que si Dios les sana de la enfermedad es bueno, pero si no le cura su enfermedad, ¿qué podría hacer delante de Dios? La gente piensa de esa manera. Amados, entonces, la palabra de Dios, ¿qué quiere decirnos? Dios le había prometido la promesa a Abraham, no solamente a él, sino también a Noé, David, José, Elías. Dios no nos daría ninguna especie de cheque, porque Él no podría mentirnos. Él mismo es la garantía. Siempre el Señor cumple su promesa. Aunque Dios cumple siempre sus promesas, el hombre tiene mucha duda. Si Dios no fuera cumplido en sus promesas, ¿quién podría creerle? Nadie le creería. Pues Dios cumple, pero cuando miramos según nuestra perspectiva, nos damos cuenta que muchas veces se ve imposible. Compartimos la vez pasada que mientras Sara pensaba que ya le había terminado la costumbre de las mujeres, era muy mayor para engendrar un hijo, y así sería imposible tener un bebé, ese corazón era diferente al corazón de Dios. Para Dios no era muy difícil permitirle un hijo, pero antes de regalarle ese hijo, quería primero transmitir el poder que tenía éste. Necesitaba transmitir de corazón a el corazón. Cuando ella tenía un corazón diferente al de Dios, no había manera de transmitir el poder. Por esto Dios estaba muy angustiado. Dios, antes de permitirle a la esposa de Abraham, se llamaba Sara, primero necesitaba abrir un canal en el corazón para recibir el poder, y así poder tener a Isaac. Amados, a través del Internet, transmitimos el sermón a todo el mundo. Mientras sale el programa por medio de Internet, tenemos un programa de detectar a los visitantes de la página de nuestra misión. Cuando tocamos el programa, comienza a funcionar. A través de ese programa sabemos el número de visitantes y desde dónde la gente visita y participa, aunque la computadora esté en los Estados Unidos. Por eso, mientras transmitimos el programa, tenemos la información de que aproximadamente 700 personas nos visitan a esta página de Internet. Si persigue o investiga sobre la cifra de los participantes del programa en el Internet, busca en la computadora y se encuentra. Si solamente es conectado, aparece cuántas computadoras están recibiendo la transmisión. Podemos saber que la zona de Chicago participa mucho de nuestro programa. Si la gente supiera esto, sentiría que es muy divertido, ¿es cierto? Después de conectar el programa, sabemos cuántas computadoras están con nosotros o si hay televidentes en los Estados Unidos o Chicago. Ya sé cuántas líneas están conectadas. Imagino, el hermano fulano estaría en la línea. Pero sí, Su línea no está conectada, no aparece la señal de ese programa. A través de la línea se transmiten las imágenes y luego la voz. Por ejemplo, si entre ustedes quieren enviar un correo electrónico a un amigo de los Estados Unidos, después de escribir toca y va a ser enviado, ¿es cierto? Aunque la gente recibe una carta, pero no sabe de qué manera llega ni cuál fue su proceso. Simplemente dice, sí, la recibí, gracias. Ya está conectado, porque la gente conecta el módem telefónico y la banda ancha. Por esa razón puede conectar la línea. Bueno, pensemos en el caso de Sara, aunque era una mujer mayor, pero Dios pudo ofrecerle el poder para fecundar. Es necesario tener el canal conectado para transmitir el poder. Ese canal es el canal de la fe en el corazón. Algunos dicen que aunque no creen en Jesús, si solo hiciera una buena obra, sería mejor para los creyentes. Se confiesan, pero la obra no responde. Aunque hiciera muy buenas obras bondadosamente, cuando tiene el corazón diferente de Dios, no puede venir el poder a través de Dios. La justicia, la paz, el amor, la santidad y la sinceridad deben provenir de Dios. No pueden ubicarlo en el corazón. Por eso la fe es tener la comunicación con Dios. Dios así quería darle un hijo a Sara. ¿Por qué? Cuando Dios llamó a Abraham al principio, quería que Sara, que era la esposa, engendrara un hijo. A través de ese hijo se levantarían los descendientes como las estrellas del cielo y la arena del mar. Dios había planeado que iba a venir Jesucristo, el cual tuvo que ser crucificado por nuestros pecados y así pagar nuestra condenación. Pero realmente Dios se sentía muy afanado por Abraham, ¿no es cierto? Porque él tenía que cumplir su promesa. Abraham creía que Sara iba a tener un hijo. Al principio lo esperaba. Pero al envejecerse, el corazón cambiaba y pensaba, tener un hijo es imposible. Aunque Dios me dijo que iba a permitirlo. Cuando a ella le terminó el ciclo menstrual, pensaba, ya no puedo tener un hijo. Cuando Sara tenía 89 años, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, tu mujer tendrá un hijo. En aquel momento Sara se rió. ¿Qué le dijo Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara, aturdida, le respondió, yo no me reí. Dios le dijo, tú te reíste. Habían leído este pasaje, ¿cierto? Luego Sara tenía este corazón. Es verdad, para Dios nada es imposible. Tengo certeza que Dios va a permitirme un hijo. ¿Me hago entender? ¿Cuándo entra el corazón? ¿Cómo se cambia? El corazón de Sara se hace uno con el corazón de Dios. Después de unirse el corazón, se transmite el poder de Dios. Así de repente Sara rejuveneció y tuvo la fuerza. Antes siempre tenía dolor de espalda, pero de repente comenzó a crecer su estómago, ¿no es cierto? Verdaderamente Dios trabajaba. Cuando miraba la obra de Dios, no puede negar su trabajo. Por eso así, Dios cumple su promesa. Entre Dios y Sara, para formar el canal del corazón, con un mismo sentido, Dios daba la fe de que Sara iba a tener un hijo. Después de escuchar la palabra de Dios, aunque según la perspectiva del hombre se ve imposible, se levanta un corazón. Si Dios quiere, no hay ningún problema. La fe es muy sencilla. Cuando el corazón se hace uno, el poder de Dios viene desde el cielo. Si una persona quiere ir al reino de Dios, no necesita hacer un gran sacrificio ni entregar todas sus posesiones, ser ferviente, tener que participar de todas las reuniones en la iglesia, ni tener que participar de la hora piadosa. Si esto fuera un requisito para ir al cielo, ¿cómo hubiera ido el malhechor de la cruz? Dios tiene su justicia, la justicia de Dios. Es la condición en la que el hombre no tiene más el pecado en su corazón. Cuando cometemos los pecados, Mentimos, odiamos, robamos y tenemos el corazón lujurioso. Se ensucia la justicia de Dios, se rompe la justicia. Amados, qué lástima, por eso se rompió la justicia. ¿Qué es la religión? La gente arregla la justicia rota, haciéndola ver más bonita y presentable ante Dios. Eso es la religión en este mundo. Dios quiere permitirnos la justicia de Jesús. ¿Y cómo podremos recibir la justicia de Jesucristo? Por el corazón. Por eso primero debe ser conectado al corazón con el de Dios. Había un hombre en Alemania. A él le gustaba mucho tomar cerveza. Siempre él tenía un gran deseo, quería poner un tubo desde la fábrica de cerveza hasta su casa para cuando abriera la llave saliera la cerveza directamente. Este hombre tenía toda su vida esa meta. Él ahorraba mucho dinero y se mudó muy cerca de esa fábrica. Un día visitó al gerente general de esa empresa. Le dijo, «Tengo una petición». Soy consumidor de la cerveza de su fábrica. ¿No podría, por favor, instalarme un contador de cerveza? Conectando un tubo desde la fábrica hasta mi casa. El gerente se rió y le dijo, nosotros no hacemos ese tipo de instalaciones para ganar tan poquito dinero. Este hombre le dijo, ¿cuál es la razón por la que rechaza mi petición? El gerente se sentía muy aburrido de responderle y sencillamente le dijo que no. ¿Saben ese señor que le dijo al gerente? Sencillamente usted no quiere instalarlo porque tiene pereza. Pero yo he anhelado instalarlo como una meta que he tenido en toda mi vida. Entonces veamos, ¿quién ganará esta batalla? Así se burlaba de él. Al día siguiente, el gerente llegó a la puerta principal de la fábrica. Cuando el hombre lo vio, se le acercó y le gritaba, ¡instáleme el tubo! ¡Instáleme el tubo! Ese gerente no le instaló por pereza, pero este hombre trataba de lograr esa meta porque era el sueño de su vida. Después de pasar una semana, el gerente pensaba que si no resolvía esa petición, él le molestaría todo el tiempo y al final le instaló el tubo. Aquel día cuando se conectó esa instalación de cerveza, en su casa invitó a todas las personas del pueblo. Al abrir la llave salía cerveza. Ellos tomaban suficiente y tuvieron una gran fiesta. Yo no sé si todavía existirá o no esa casa, pero sé una cosa, que al llegar a esa casa y abrir la llave, sale suficiente cerveza. ¿Por qué? Porque está conectada con la fábrica. Nuestro Dios tiene la justicia intachable. La vida de creencia es que en vez de establecer mi propia justicia, se levanta la justicia de Dios en mi corazón. Este hombre trae la cerveza a través de la instalación del tubo a su casa como la electricidad es traída por el cable. Primero, si quiere atraer el corazón de Dios a su corazón, debe existir una conexión entre corazones y por esto Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. Por favor, veamos primera de Pedro capítulo 2, el versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Veamos, ¿qué está escrito en ese pasaje? Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está escrito así. Eso es el corazón de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo estaría el pensamiento de ustedes? Normalmente la gente piensa, soy pecador porque he mentido, cometido pecados y robado. Normalmente la gente tiene ese concepto y por eso pide perdón diciendo, Señor, perdóname, soy pecador, ¿no es cierto? Aunque en la Biblia está escrito que Cristo cargó todos nuestros pecados, muchas personas piensan que todavía tienen el pecado en su corazón. ¿Ese corazón sería igual al corazón de Dios o sería diferente? Obviamente, si el corazón es diferente, la justicia de Dios no puede entrar en mí. Para entrar a la justicia de Dios en mi vida, primero debo tener la fe en su corazón. Esta es la razón por la que está escrito en la Biblia que Dios envió a su Hijo Jesucristo y cargó toda la condenación de nuestros pecados. Eso es la verdad. Aunque yo había cometido pecados, pero sea como sea, Dios había entregado toda nuestra condenación del pecado a Jesucristo. Ahora soy perdonado de la condenación del pecado. Si las personas creen en esto, al recibir esa realidad que ya toda mi condenación fue entregada a Jesucristo, eso se llama la fe. Pero se surge un pensamiento en nuestro corazón. De ninguna manera, todavía tengo el pecado, porque todos los días yo peco. Por eso tengo muchos pecados. La condición de este corazón está lleno de la desconfianza hacia Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que le había dar un hijo, aunque era un hombre mayor, creía. Aunque soy un hombre mayor, si Dios me dijo que me daría un hijo, pronto voy a obtenerlo. Eso sería el corazón de la fe. Si alguien pensara, aunque Dios me dijo que me daría un hijo, ya soy un hombre mayor, ¿cómo podría tener un hijo? Esa es la condición de la desconfianza. Es decir, la condición de la fe es quien tiene el mismo corazón que el de Dios. La condición de la desconfianza es cuando mi pensamiento es diferente que el pensamiento de Dios. ¿Cuál sería el problema cuando mi pensamiento es diferente al pensamiento de Dios? Amados, voy a preguntarles, ¿entre parejas mientras viven juntos, pelean o no pelean? Un día yo escuché una charla de un psicólogo y decía que una pareja normal discute, pero decía que era muy apropiado que 4 veces al año se peleen entre parejas. Con respecto a esta cifra, ¿cómo están ustedes? ¿Peleen mucho? ¿Más o menos? Cuando opina aparece la discusión, así es, entre la esposa y el marido, cuando tienen diferentes opiniones, por eso empiezan a discutir. A través de la discusión suficientemente se expresa la opinión, y por eso la pareja se une más después de discutir. Pero algunas parejas dicen que nunca han peleado. Entonces el marido no expresa todo su deseo a su esposa, pues al expresar, discutirían. La esposa también no expresa todo a su esposo, pues si opinara, obviamente tendrían un choque. Por eso la gente piensa, voy a obedecer a mi marido, aunque no esté de acuerdo. Aparentemente viven juntos, pero tienen el corazón dividido. Una pareja ideal es, mientras se vive en el matrimonio, poder afinar el corazón entre ellos y recibir la voluntad del marido y respetar la idea de la esposa. Pero algunas personas solo quieren opinar sus ideas nada más. No quieren escuchar la palabra de la esposa, solo por su necedad opinan y entonces cuando no escuchan la idea, ¿qué ocurre? Aparece una grieta, se abre poco a poco el corazón, conforme pasa el tiempo, se aleja más y más entre cada corazón. Si pensamos cuando Dios le dijo a Abraham que iba a darle un hijo, ya soy un hombre mayor, no puedo tenerlo con esta condición, ¿cómo podría tener un hijo? Si se cierra el corazón, se aleja de Dios. Según mi punto de vista, sería imposible tenerlo, pero cuando se tiene fe en Dios, si Dios me dijo que me iba a dar un hijo, voy a tenerlo. Poco a poco el corazón es atraído a Dios. Si Dios quiere, puede permitirme un hijo. De repente se levanta el corazón. Eso es la fe. Hacerse uno con el corazón de Dios. Después de discutir entre pareja, luego ¿cómo se sentirían? ¿Bien o mal? ¿Se sentirían incómodos? No hay palabras, ¿cierto? Mientras peleaban, ya habían expresado lo que había en su corazón, y por eso no hay más palabras. Amados, ¿no es cierto? Cuando la pareja se reconcilia, una cosa es importante, no solamente pedir perdón. Mi amor, perdóneme, no voy a hacerlo otra vez, sino que es importante abrir el corazón, ¿cierto? Porque eso es la comunicación del corazón. En vez de pedir perdón, si solamente se abriera el corazón de la esposa, no necesitaría más palabras. aunque no hablara tanto, si entre ellos tuvieran la comunicación del corazón, se volverían uno. Desde aquel momento fluiría en un mismo sentido el corazón, estarían felices. De igual manera, si nuestro corazón no tiene la comunicación con Dios, no estará contento. Aunque Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo, pero al tener el corazón diferente no puede fluir el corazón de Dios a él. Algunas parejas, después de discutir, no hablan durante un mes, pero en el caso mío soy muy impaciente. Una vez mi esposa me dijo, «Mi amor, ¿puedo contarte los errores que había cometido?» Yo le dije, «Cuéntame, por favor. Mi esposa me habló, pero usted va a regañarme». Le dije, «Por favor, cuénteme. Tengo mucha curiosidad, no voy a regañarla. Cuénteme, por favor». Ustedes también tendrían curiosidad, ¿cierto? Cuando nuestro corazón se hace uno con el corazón de Dios, aunque no tengo la justicia, pero viene la justicia de Dios a mí. Aunque no soy santo por mí mismo, ya se transmite la santidad de Dios a mi corazón. Aún no tengo el gozo en mí mismo, pero proviene el gozo de Dios. Aunque no tengo la paz, pero proviene la paz de Dios desde arriba. Por eso puede lograr una vida llena de gozo en su vida. Hasta aquí compartiremos. Hasta luego. Hasta la próxima hora.